Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy con un plan que no puede resultar más completito, porque, bueno, eso es lo que nos gusta y pretendemos, ¿no? Tenemos cine, tenemos teatro, danza, libros, todo eso que nos gusta, y esperamos que, bueno, a vosotros también, que sea un gusto compartido. Así que ya para ir tomando notas, comentamos pues que tendremos con nosotros al escritor Juan Gómez Bárcena, que presenta en Andalucía su último libro, Abril o Nunca, una novela tras su ensayo Mapa de Soledades, de la que hablamos aquí con él la última vez, y que en esta ocasión, bueno, pues propone todo un original juego literario con una historia dramática de pérdida que gira luego hacia lo fantástico, como vamos a ver con él en unos momentos. Nos iremos con Juan Gómez Bárcena y su afligido y obsesivo protagonista hasta Benidorm con esta novela, y hablaremos también de cine con el director del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, el Andalés Gay, que este fin de semana clausura ya su 22ª edición, de la que vamos a conversar, como decimos, con el director para conocer pues cómo está discurriendo y lo que podemos disfrutar todavía en estos últimos días. Y hablaremos de teatro en Cádiz, donde hoy también, por cierto, tiene protagonismo la bailadora Sara Vara, recibiendo el reconocimiento de su tierra en un día en el que precisamente la danza nos va a ocupar una buena parte del programa. Y para empezar, porque se acaba de presentar en Sevilla, cerquita de aquí, en el Central, el Plan de Acciones de Impulso a la Danza, que promueve la Consejería de Cultura, y que ha seguido para hablar con sus protagonistas, como siempre, Carlos López. Buenas tardes.
Exactamente, buenas tardes. Pues mira, afectará transversalmente al sector a través de otros programas que ya existen, por ejemplo, pues la Red Andaluza de Teatros Públicos o iniciativas para la promoción e internacionalización. Nos dice la primera de la
sí,
cultura.
Sí, totalmente, da la
sí,
palabra.
Sí, de la danza. Fíjate,
el palabro.
El palabro. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? De fortalecer este ecosistema. Las claves a tener en cuenta son, pues, potenciar una mayor visibilidad, la formación y la calidad artística de un sector que va en auge porque cada vez hay más compañías de danza.
Y nosotros que nos alegramos, y con muchas que hablas tú aquí en el programa. Bueno, y Carlos nos va a traer también música, como suele hacer, con un grupo andaluz, bueno, madrileño andaluz, Bisonte Blanco, que se encuentra de gira por nuestra tierra. Pero eso será ya al final del espacio, este espacio que vamos a comenzar ya con la realización de Mariano Piedra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y como acabamos de decir, la Consejería de Cultura crea un nuevo plan de acciones de impulso a la danza que va a afectar transversalmente al sector a través de otros programas como la Red Andaluza de Teatros Públicos y unas iniciativas para promocionar de forma internacional también la cultura. Yo no he dicho el palabra, por si acaso me atacaba a Carlos.
¿Te has dado cuenta? Difícil, ¿no? Me he dado cuenta, ha sido más inteligente.
Ahí del juego, ahí de...
Efectivamente,
regateo,
ahí se nota ya
el regateo.
Sí. Bueno, pues efectivamente, el plan de acciones de impulso a la danza, que así se llama, pues nace con el objetivo de fortalecer el ecosistema profesional, incluye novedades importantes, pues una línea de financiación específica, y las claves a tener en cuenta, como decía antes, pues son una mayor visibilidad, la formación por otro lado y la calidad. Vamos a escuchar primero a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, pues describiendo el plan.
Tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, fortalecer el sector de la danza, el ecosistema artístico, profesional de la danza, fortalecerlo, expandirlo, hacerlo más grande, promover también su visibilidad e internacionalización, ayudarles también en ese objetivo, y en tercer lugar, adaptar nuestra política a las necesidades reales del sector. Por tanto, era importante para nosotros en este plan afinar también en diálogo con el sector, al final para sacarle la mayor rentabilidad, el mayor impacto posible a esos recursos públicos que se destinan a la danza. Se trata de un plan que va a traspasar de manera transversal los diversos programas de las artes en vivo de la Agencia de Instituciones Culturales, mejorando e impulsando también nuevas medidas de apoyo a la creación, de apoyo a la experimentación, de apoyo a la producción, de apoyo a la exhibición y de apoyo a la proyección exterior del sector. sin olvidarnos, por supuesto, de un capítulo que para mí es esencial, como es el capítulo de la formación, el intercambio, la cooperación, el intercambio de sinergia, fundamentales, yo creo, en cualquier carrera, en la trayectoria de cualquier profesional y, por supuesto, de los coreógrafos, de los bailarines, de las propias compañías. De hecho, precisamente en este capítulo de formación hemos reactivado el programa de residencias artísticas. Yo creo que esto es un programa fundamental que da muchas posibilidades. Ponemos a disposición de los artistas espacios para la investigación y la creación de proyectos en Sevilla, en Granada, en Málaga, en Córdoba y en Huelva. Residencias que concluyen con una muestra pública de lo que se ha trabajado e incluyen un laboratorio en el que, a modo de profesores o científicos experimentales, los residentes comparten sus avances con otros creadores. Desde su puesta en marcha, hace relativamente pocos años, han pasado ya por él 66 artistas, muchos de ellos creadores de danza, a los que hay que sumar los 20 que han sido seleccionados precisamente para este año 2026. En este capítulo tan importante de la formación, también programamos cursos, programamos talleres, seminarios, laboratorios, impartidos por profesionales en activo, tanto en nuestros propios espacios, como pueden ser el Rey Chico en Granada, o el Estadio aquí en Sevilla, o el C3A de Córdoba, como en colaboración con otros escenarios o festivales, como pueden ser UNIAL, Térmica de Málaga, el FIT de Cádiz, por ejemplo. En este sentido, dentro de este capítulo, quiero destacar el programa Maneras de Hacer, precisamente de los teatros, del Teatro Central y también del Teatro Alhambra de Granada, a través del cual una selección de artistas incluidos en su programación vienen ofreciendo clases magistrales abiertas a los profesionales, estableciendo diálogos, sinergia entre creadores de larga carrera y el tejido también en ebullición de la danza andaluza. Hay un capítulo también muy importante en este plan, que es el capítulo dedicado a las medidas de apoyo a la creación y la producción de espectáculos. Quiero poner el acento, poner en valor nuestra política también de cesión de espacio a los profesionales. Son 10 aulas disponibles del Centro de Creación Coreográfica Andalucía en el Estadio, que solo en 2025, es decir, solo durante el año pasado, sumó 124 cesiones de espacio y más de 2.700 horas de trabajo. Como gran novedad para el 2026, hemos puesto en marcha un ambicioso programa que se llama Derivadas. Artistas andaluces, nacionales e internacionales, participan como comisarios generando proyectos propios que acercan la creación, la gestión y la investigación de la danza contemporánea a profesionales del sector. Yo creo que este es un programa increíble que va a funcionar muy bien. Es un programa innovador. Y por último, en el capítulo dedicado a las acciones en promoción e internacionalización del tejido de la danza contemporánea, este plan prevé reforzar la presencia en ferias, festivales y mercado de las artes escénicas.
De eso se trata, de reforzar la danza andaluza. Vamos a escuchar ahora a Violeta Hernández, directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Es un plan que tiene un núcleo de acción que se desarrolla en el Centro de Creación Coreográfica de Andalucía, que ya sabéis que tiene su sede en el estadio, que tiene un equipo de trabajo que está constantemente en contacto con el sector, con la gente que demanda las acciones que allí se trabajan, pero también es un plan transversal, intervienen otros programas, como la Red Andaluza de Teatros Públicos, como el Plan de Internacionalización, como el Programa de Apoyo al Sector en Ferias y Festivales. Y bueno, doy las gracias a todo el equipo del instituto que andan por aquí, los responsables de los programas. Creo que es importante que ellos estén aquí hoy porque son los que desarrollan todas estas acciones. Y el objetivo, como ya ha dicho la consejera, es fortalecer el ecosistema de la danza en Andalucía, intentando apoyar pues en los ejes clave, que son la creación, la producción, la exhibición y la investigación. Con el objetivo de darle mayor visibilidad y de apostar por la calidad artística. El Centro de Creación Coreográfica tiene una serie de metas, pues eso, apoyar a los profesionales, potenciar la creación, fomentar la investigación, y para eso hemos dividido las acciones de este plan en siete, digamos, no todas desarrolladas a través del centro, sí de todos los programas de la agencia, como son, ya lo ha contado la consejera, las residencias, la formación, la cesión de espacios, los programas de investigación, creación y gestión, la promoción e internacionalización, los programas de exhibición y las subvenciones. Las residencias, desde 2021, el programa ha ido evolucionando, ha ido creciendo, tanto en sedes, llegando a acuerdos con otras instituciones en aquellas ciudades o provincias donde no tenemos sede. La agencia, pues el acuerdo con la Diputación de Málaga en la térmica, el acuerdo con el IMAE de Córdoba para usar la Serquía, el acuerdo con la Universidad Internacional de Andalucía para hacer las residencias de dramaturgia junto a las que la propia UNIA tiene en La Rábida, y aumentando también el presupuesto para que cada vez pueda haber más artistas residentes. Luego está la línea de formación que hemos querido agrupar en cuatro categorías. La formación que hacemos pues contratando a artistas especialistas que vienen. Pues el año pasado Tania Beleyer del Conde de Torrefiel, Laura Morales, Raúl Heras, Vera Mantero, los que van a venir este año, como Mario y Catherine de Marcat, que vendrán otra vez, La Botilar. Han estado también Guillermo impartiendo aquí o en Granada, Roberto Martínez, Sharon Friedman, todos estos han pasado por el Centro de Creación Coreográfica en los últimos años. El ciclo Manera de Hacer, que lo hemos querido diferenciar del resto, porque es verdad que lo que hacemos es aprovecharnos de los artistas que tanto el Teatro Central como el Teatro Alhambra contratan para exhibir sus espectáculos. Otra parcela de la formación son los laboratorios de artistas residentes. Los artistas están obligados por contrato a impartir un laboratorio que también funcionan estupendamente, porque a ellos les ayuda un poco a sistematizar el trabajo y a otros artistas que están alrededor a entender, a profundizar y a ver cómo trabajan otros artistas, algo que es muy importante. Eso quiere decir que por los laboratorios formativos que tenemos en el estadio, en Rey Chico, en el resto de espacios de residencias, hay artistas constantemente, porque son 18, fueron 18 el año pasado, pues impartiendo esta formación, con lo cual hay un trasiego de inspiración continua. Pues este año Miguel López, Laila Tafur, La Rara, Luna Sánchez, Rosa Romero, La Imbuición, Irene Lázaro, todos ellos han impartido sus laboratorios. Y además la otra línea o el otro apartado que hacemos en formación es los encuentros entre creadores y profesionales, como es el ciclo La Duda Metódica, que desarrollamos en varios puntos de Andalucía y por donde también han pasado artistas de danza, como Guillermo, que tuvo dos sesiones con Braulio Ortiz maravillosos, hablando de danza, hablando de poesía, y ¿no?, que fue un encuentro precioso, uno aquí y otro en Bildanza. Alberto Cortés, Greta García, además de otros artistas que no son específicos de danza, pero bueno, que se trata también de ir contando cómo son sus procesos creativos, a dónde les llevan, qué les inspira y compartirlo con la comunidad. O el Foro de Igualdad y Creación, que también venimos desarrollando gracias a los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. Y por otro lado, para sí trabajar en espacios escénicos o no, esa vía que hemos encontrado y que vamos a impulsar este año en la nueva convocatoria a municipios de la Red Andaluza, que es una sublínea que se va a llamar Danzara, la DA es de Red Andaluza, porque sentimos que es necesario potenciar a la danza en la red. Eso no significa que los municipios que no estén en danza ahora no programen danza, van a seguir estando obligados a programar danza, como ya lo están en la normativa, pero aquellos municipios que quieran podrán solicitar participar en Danzara. Analizaremos las solicitudes, veremos quién merece estar, quién tiene los mejores proyectos y empezaremos con un programa piloto, a lo mejor de 5, 6, 8 municipios, con un catálogo cerrado de espectáculos, como funciona Abecedaria, un catálogo cerrado que los propios programadores deciden para garantizar la gira de esos espectáculos que estén en Danzara. Surdanza creo que merece una presentación específica, pero bueno, son 10 compañías, algunas están por aquí porque el programa está cerrado ya. Estaremos en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería, en el Museo de Málaga y aquí en Sevilla el Día de la Danza, que es el 29 de abril, también con un par de espectáculos y también, bueno, como he dicho, pienso que va a ser positivo generar esa circulación y esa vidilla de los espectáculos de pequeño formato que se van generando en torno al Centro de Creación Coreográfica, bueno, en torno a los artistas. De subvenciones, pues ya sabéis, llevamos 2 años y medio trabajando en la modificación de las bases reguladoras para hacerlas más acorde a lo que el sector necesita. La primera medida, la separación de la música, que tendrá una convocatoria específica, también con líneas nuevas. Y las artes escénicas, donde habrá una línea diferenciada para la danza, ya sabéis que las actuales están unidas a la música, y otras líneas que también afectan directamente al ecosistema de creación de la danza y de las artes vivas en general, que es una línea específica para espacios de creación que nos presenten programas de residencias, es decir, para espacios privados de residencias, una línea para apoyo a actividades generadas para los profesionales diferentes de la exhibición, jornadas, certámenes, además de festivales y salas que ya existen, giras de espectáculos, una línea de producción bienal, una línea de teatro, una de danza y otra de circo también específica. No sé si se me queda alguna línea así, la de apoyo a la distribución también. Detectamos que hay un gran trabajo detrás de la exhibición de los espectáculos, que es la distribución que hay que hacer, un trabajo que no ve su resultado hasta que, bueno, se consiguen estas exhibiciones. Los distribuidores necesitan apoyo para esa labor que realizan y, bueno, hemos encontrado esta vía de apoyo a la asistencia a ferias y mercados de los distribuidores, que es una labor costosa, donde hay que hacer mucha inversión, pues también va a haber una línea en las nuevas ayudas para potenciar esta actividad. Y por último, derivadas. Derivadas surge de la necesidad que vimos de que todo lo que ocurría en el Centro de Creación Coreográfica no tuviera una única visión de propia, mía como directora o de nuestro equipo, sino de darle voz a otros artistas y creadores y que ellos nos abrieran el espectro de posibilidades. Entonces, pues Derivada se va a desarrollar en 3 líneas, una línea de creación, una de investigación y una de gestión. Empezamos este año en el apartado de creación con un proyecto comisariado por María Martínez Cabeza de Vaca y en el apartado de investigación con un proyecto comisariado por Natalia Jiménez Gallardo y Irene Cantero Sanz. Y yo creo que ya me callo.
Bueno, pues es toda esa información, ¿no?, sobre ese plan de acciones de impulso a la danza. Y hablamos ahora del audiovisual.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y empezamos hablando también de esta casa porque Canal Sur Televisión y Canal Sur Más van a estrenar la serie documental Cayetana, la duquesa de todos. Eso va a ser el sábado 28, coincidiendo con el centenario entonces del nacimiento de Cayetana Fitzjames. El documental además abre por primera vez el archivo secreto de la Casa de Alba, como nos cuenta Javier Fuentes.
Canal Sur apuesta por un estreno multiplataforma para este ambicioso proyecto documental. La serie de 3 capítulos de 50 minutos reconstruyen la trayectoria personal y pública de la duquesa con testimonios como el de su hijo Cayetano Martínez de Irujo, quien ha expresado su satisfacción por este reconocimiento.
Además de darle el homenaje que ella merece y no había tenido, es que se conozca pues los 66 años que no se conocían de ella, ¿no? Que es una vida apasionante, de las que ya, pues como yo digo, su vida y la de otro personaje amiga de ella, como Isabel II, pues ya no se van a repetir nunca más.
El proyecto supone el retrato audiovisual más completo realizado hasta la fecha sobre la duquesa de Alba.
Y estos días, por otra parte, se está celebrando en Sevilla una nueva edición del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, la Andalisgay, que organiza la Fundación Triángulo, y de la que vamos a conocer ya algunos detalles de la mano del director del certamen, Andrés Vega. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Victoria.
Bueno, pues un año más, ¿eh? Hablamos de este festival, ya más que consolidado, mayor de edad, 22 ediciones con esta y bueno, un referente en su especialidad, como ya vamos viendo. Estamos acercándonos a estas alturas, ya a la recta final, pero antes de hablar de lo que todavía queda por ver, que es mucho y muy bueno, pues podemos hacer un poco balance de lo que llevamos, que son unas cuantas películas sobre identidad, sobre memoria, sobre migraciones, bueno, que son cuestiones tan de actualidad, ¿verdad?
Sí, totalmente. Cuando nos enfrentamos un poco a la hora de hacer la parrilla, ¿no?, la selección, lo que intentamos traer es siempre diversidad de países, diversidad de razas, de cuerpos, de identidades, de orientaciones, y la verdad es que es un poco complejo porque siempre se te quedan cositas fuera porque no tenemos tanta capacidad ni tanto presupuesto para traer todo lo que quisiéramos, pero creemos, estamos satisfechos y estamos felices de la programación que hemos hecho, sí.
Bueno, una programación con mucho peso, cada vez lo tiene más también de propuestas internacionales, ¿no? Y de coproducciones ahí tenemos cine brasileño, colombiano, francés, británico, estadounidense, ¿no? Hoy mismo, ¿no?
Australiano, sí.
Y con protagonistas, como tú dices, también diversos, incluso, aunque sean las nacionalidades las que estamos mencionando, pero ahí hay también pues mucho protagonista árabe, africano, ¿no? Sí. Hay una mirada, sí, pues sí, eso, sí. Tú dices, muy poliédrica, ¿no?
Exacto, la sociedad es así, a veces como que estamos como en nuestro micromundo, ¿no?, que todo como es blanco, europeo y privilegiado, pero la sociedad es mucho más y el mundo es mucho más diverso de lo que muchas veces vemos en nuestro día a día y lo queríamos reflejar así.
Pues está reflejado, ¿no?, en algunas de esas películas que ya de momento, hasta ahora, bueno, pues se han podido ver y vamos a comprobar que será igual, ¿no?, en las que todavía quedan por proyectarse, como la de este sábado, que además, bueno, es uno de los platos fuertes de esta edición, sí, que es esa película de la que venimos hablando, la ópera prima del andaluz Ian de la Rosa, también recibida en la Berlinale, ¿verdad?, y que habla precisamente también, ¿no?, de eso, ¿no?, de ese mestizaje también, ¿no?, y de esas relaciones también interculturales, ¿no?
Sí, primero habla de trabajadores precarios. Del campo, de gente que trabaja en los invernaderos, habla de Andalucía, ¿no?, de Almería, habla de transexualidad, habla de persona racializada, habla de familia, pero sobre todo habla de amor, lo importante de esa película, ¿no? Si escuchamos a Ian hemos podido disfrutar de la peli ya, pues vemos que en realidad es un relato de amor frente al odio creciente que hay, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante que fuese como la película oficial, como quien dice, de clausura. También un poco por eso, porque hemos inaugurado con la película ganadora del Teddy de la Berlinale en 2025 y clausuramos con la película ganadora de 2026, que no todos los años podemos permitirnos eso, y este año pues está bien que lo hayamos podido hacer.
Estamos hablando de Iván y Adú, esta película, ¿no? Sí. Como dice, bueno, pues aborda, ¿no?, a través de esa historia de amor, ¿no?, pues todo eso que estás comentando, esas problemáticas, esa historia de amor entre ese hombre trans que conoce en un invernadero una compañera marroquí, ¿no?, y se establece pues esa relación. Como decimos, pues es uno de las proyecciones más esperadas, la de esta película, que se ha podido ver previamente solamente en Málaga, ¿no?, y que, bueno, que esta es una oportunidad, ¿no?
De hecho, recomendamos, sí, se va a llenar, porque además viene Herminia Aló, que es la actriz protagonista, viene también alguna compañera más de reparto, yo recomiendo que si alguien la quiere ver, que compre entrada pronto, porque quedan ya muy, muy, muy poquitas para el sábado a las 7:15 en los cines Avenida.
¿Vale? Bueno, estamos hablando hasta ahora de ficción, ¿no?, pero también hay mucha presencia, ¿no?, y se le da mucha importancia, mucho protagonismo al cine documental en este festival, también al cortometraje. De hecho, hay tres programaciones de cortos, además con los títulos Café con Bollo, Maricafé, Transcafé, ¿no?
Sí, total, un poco para dar una pista de que son sesiones más temáticas, sí, de lo que tratan las sesiones, ¿no? En las que cuyas protagonistas, pues, por ejemplo, Café con Bollo, pues las protagonistas son lesbianas, ¿vale? O el transcafé es como sobre historias trans, ¿no? Todos tipos de transexualidad, transgénero y travestismo. Y eso, nos parecía un poco por jugar un poco con los nombres, pero bueno, quizás no son los mejores nombres de las sesiones, también te digo.
Pero bueno, le ha aportado humor, dando también un toque también de humor y quitar gravedad, ¿no? Algunas veces, porque los temas, sí, a lo mejor a veces resultan muy duros, ¿no? Y bueno, sí, también hay unas actividades, ¿no?, paralelas que se despliegan más allá de las proyecciones, y ahí estáis, tenéis, le dais mucha importancia, ¿no?, a este tema, actividades anti-bullying, ¿verdad? Porque también se trata, sí, de educar, ¿no?
Total, el tema anti-bullying, te digo, Victoria, ha cogido una fuerza en los últimos años tremenda. Estamos hablando que este año se han inscrito como unos 1.500 alumnos en las sesiones matinales. Hoy estamos haciendo uno aquí en Sevilla, que la sesión de hoy son como unos 180 alumnos, la sesión de mañana son como 300 casi. Básicamente es, les proyectamos cortos a adolescentes de 12 a 16 años, cortos, por supuesto, adaptados a sus edades y a sus narrativas. Son cortos muy emotivos, que han ganado muchos premios, que han estado en el festival, que sabemos que son muy bonitos y muy adecuados para la actividad. Y después hablamos con ellos y con ellas y les hacemos como una especie de concurso en el que los diferentes institutos compiten entre sí para ver quién sabe un poco más de cómo prevenir el bullying. Entonces el instituto ganador se lleva una copa unicornio a su instituto, como eso, como puede ganar un torneo de fútbol, por ejemplo. Sí. Pues lo que pasa es que este torneo es de tener alumnos muy sensibilizados contra el bullying. Entonces, claro, es una fiesta, los adolescentes se lo pasan pipa, compiten en plan de quieren ganar todo, es muy bonito el ambiente. Entonces, claro, no me extraña que esté cogiendo tanta fuerza.
Claro, educando en la diversidad y la tolerancia, ¿no? Que es tan importante, más en estos tiempos. Bueno, la clausura ya el domingo, eso será en el Plateo de Odeón Plaza, de Odeón Plaza de Armas, se entregarán los premios honoríficos, ¿no? Y habrá actuaciones, ¿no?
Exacto, tenemos el plato fuerte, es el coro queer de Sevilla. La Fundación Triángulo, que es la organizadora del festival, tiene un coro queer que está abierto a cualquier persona, que se reúnen todas las semanas para ensayar canciones de temáticas sociales, y es como son los que van a estar amenizando un poco. Entonces, claro, es una entrega de premios, la que se entrega, por supuesto, al palmarés del festival, premios honoríficos, también al centro ganador del Team Anti-Bullying. Y para que no se haga un poco pesado, es una gala muy cortita de hora y media de duración, y después tenemos un pequeño catering de cortesía. Entonces, si a alguien le interesa un poco ver cómo se clausura el festival, pues el domingo a partir de las 5:30 en el Odeón pueden sacar entradas en la página web andalegay.com si quieren.
Bueno, pues eso será ya, como decimos, la clausura. Ahí queda esa anotación, ¿no?, de cómo se puede acceder a ella, donde se entregarán, como decimos, bueno, pues los premios del palmarés, y eso también honorífico, el triángulo, el Andalés Guy para Samantha Hudson, ¿no?, que lo va a recibir, y bueno, también Abelino Piedad, Mr. Abelain, y el premio triángulo honorífico al escritor y cineasta marroquí, Abdelat Tahia, ¿no?, también.
Exacto. No. Sí, queríamos darle un premio honorífico a Abdelá porque, bueno, no puede acudir, ¿vale? Ya lo adelantamos, ¿vale? Sí. Pero está con una agenda tremenda, pero es una persona que desde la Medu Salud ha trabajado mucho, también conoce un poco el sexilio, ¿no?, que se llama tener que salir de tu país y desarraigarte un poco de tu cultura en parte y de tu familia y tus amigos por el tema de la orientación sexual. Entonces nos parecía como un pequeño detalle de devolverle por todo lo que hace con su cine y con su literatura.
Bueno, pues como decimos, será eso ya en la gala de clausura este domingo, clausura de esta edición número 22 del Andalés Gay. Pues muchísimas gracias, Andrés Vega, que es su director, y un abrazo y hasta el año que viene.
Genial, muchísimas gracias, Victoria, que estéis muy bien.
Y bueno, del cine al teatro, Ana Duato y Darío Grandinetti van a poner esta noche en escena la obra La Música en el Teatro Falla en Cádiz, como nos cuenta Teresa Eribarri.
Bajo la dirección de Maui Mira, esta versión se basa en la obra del mismo nombre de Marguerite Duras. La trama aborda el reencuentro de una pareja rota, incapaz de pasar página. Un choque frontal con el pasado, con el amor, con el perdón, con la nostalgia como temas universales. Supone también el regreso a los escenarios de la actriz Ana Duato después de 20 años.
Tienen ahí muchos recuerdos compartidos, muchas cosas que no sabía el uno del otro, pues esto que ahora, bueno, yo creo que es un mal del ser humano, ¿no? La incomunicación en las relaciones, no solo en la pareja, sino en la amistad, en la familia y lo que eso conlleva.
Una de las características más destacadas de la música es su capacidad para involucrar al público en una experiencia teatral interactiva.
No habría soportado la verdad.
Bien, contigo.
Yo sí, expulsada, insultada, con mis maletas arrojadas por la ventana.
No sé cómo no nos matamos ese día, ¿eh?
La rabia nos salvó.
Al día siguiente, el primer día sin ti, enloquecí de felicidad.
Bueno, ahí dejamos el teatro y el escritor cántabro Juan Gómez Bárcenal, que hemos tenido aquí con libros como El cielo de Lima, Lo demás es aire o Mapa de soledades. Está por Andalucía presentando su última novela, Abril o nunca, un relato que es todo un juego literario a partir de la trágica historia de un hombre ante una pérdida irreparable y que no termina de asumir, y que deviene en relato fantástico cuando, para huir del dolor del presente y del vacío del futuro, no encuentra otra salida que instalarse en el pasado. Bueno, y recibimos ya a Juan Gómez Bárcenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Hola,
alegría verte.
Muchísimas gracias, un placer volver.
Bueno, que estás por aquí presentando esta nueva novela, Abril o Nunca, donde abordas, bueno, pues el dolor de un padre, un dolor contenido, sin explotar en grandes gestos ni en llanto. De hecho, dicen que llorar es un aprendizaje del que no todos los hombres son capaces. Un hombre instalado todo el tiempo en lo que sería la fase de negación, ¿no? Uh-huh. Aquí, claro, llevada al extremo, podemos decir, ¿no?
Sí, tenemos efectivamente un padre que ha perdido una hija, que es una cosa que ocurre en las primeras páginas, y lo que tenemos es, digamos un libro que sigue el curso de la vida de Daniel, que es este personaje.
Después de
la pérdida, y donde le vemos, sí, fracasando en este conectar con las emociones, ¿no? Yo creo que hay algo que se explora en el libro, es que hay muchos varones que no están muy conectados con sus emociones, que no saben llorar, que no saben
gestionar
efectivamente, y es algo que se desarrolla mucho en el libro, ¿no? Esta dificultad para salir de la fase de la negación.
Que es en la que él se queda instalado, ¿no? Vamos a ver a lo largo de todo el libro, porque la aceptación es el estado al que él no termina de llegar, y necesario en todo ese proceso, ¿no? Llegar a asumirlo. Él se niega, decimos, a llegar, de ahí todo lo que va a hacer este padre, castigándose casi, ¿no? Con ese aislamiento, incluso con la negación de cualquier cosa parecida a la felicidad, como si ya no tuviera derecho. Hay momentos en que se acuerda de aquella película de Manchester frente al mar, ¿no?
Sí.
Lo que atravesaba, ¿no? O sea, también ese protagonista. Y este también refugiado en un lugar feo, en el piso de la madre muerta, y en un Benidorm hortera, ciudad de vacaciones, de la felicidad o felicidad impostada, que es un escenario quizás atípico para una historia como esta, pero que funciona muy bien para transmitir, ¿no?, el estado anímico del protagonista, ¿no? Esto de haber buscado ese escenario es importante, ¿no?
Yo no conocía Benidorm cuando empecé el libro, pero fui para allá, me documenté mucho. Me interesaba un lugar como muy feliz y que sirviera de contraste para la tristeza del personaje, y al mismo tiempo un lugar que tiene algo de fantástico, ¿no? Con toda esta simulación de artificialidad absoluta, es muy cartón piedra. Y es que esta es una novela que, aunque parte de un duelo, coquetea un poquito con lo fantástico, ¿no?
Sí, lo vamos a ver.
Claro, muy rápidamente llega a esa pregunta, ¿no? De si es posible viajar en el tiempo. Entonces me interesaba un paisaje que tuviera algo de artificial también.
Claro, de irreal.
Exactamente, para refrendar este estado del personaje.
De algún modo, él tiene que estar dispuesto a, bueno, de algún modo no, ya, ya veremos por qué, a matar los apegos, ¿no? A librarse de ellos como parte de un proceso que viene dictado desde un foro de internet muy peculiar que tú has creado aquí alrededor de una figura que, bueno, que para sus seguidores tienes un aire mesiánico, ¿no? Sí. Alguien gordo como Michael Moore, listo como Einstein y loco como el de la matanza que ya de Noruega, ¿no?
Efectivamente.
Esto lo pasa bomba, tú creando aquí.
La verdad es que me he divertido mucho con este personaje, con John 14-19. Digamos que para llegar a este personaje estuve naufragando un poco en alguno de estos foros, muy habitados por conspiranoicos, generalmente hombres, que establecen pues teorías de lo más extrañas, de lo más alocadas. Algunas de ellas relacionadas con viajes en el tiempo. Entonces me interesó crear este personaje que nadie sabe quién es, que de hecho ha desaparecido y hay quien dice, bueno, ha desaparecido, claro, ha viajado en el tiempo, y que plantea esta tesis de que el tiempo está en nuestra cabeza, que lo único que nos retiene un tiempo dado es nuestra memoria, y que bastaría ser capaz de olvidarlo todo y recordar exactamente lo que hiciste y pensabas en un momento dado del pasado para desplazarte hasta
allí. O sea, que viajas el tiempo con la mente.
Efectivamente.
El único,
viajar con
no
la
hay
mente,
máquina,
sino... No hay máquinas, no hay ninguna física complicada. Aquí, no. Es nuestra cabeza la que nos retiene en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, llegamos a esa muerte de los apegos que mencionabas, que tiene mucho que ver con el misticismo, que también lo que buscan es desembarazarse, claro, de todo lo que les rodea, renunciar, para poder viajar en el tiempo. Entonces fue muy divertido para mí crear esta tesis, ¿no? Como digo, muy, muy alocada, pero al mismo tiempo llena de fundamentos que va encontrando el personaje. Y que, bueno, me preguntan a veces, bueno, ¿pero esto es real? Pues no es real, pero no se aleja tanto algunas cosas
de la
que
realidad, de lo que tú has visto, de lo que se puede encontrar si buceano por ahí. Bueno, está ese retrato, ¿no?, de que haces aquí, de los foros conspiranoicos, que los hay y muchos, ¿no? Aquí, bueno, alrededor de los viajes en el tiempo, es un viaje al pasado en este caso, no estamos hablando de proyectarse al futuro, sino todo lo contrario, de irse hacia atrás, porque, claro, ahí en ese pasado es donde quiere instalarse el protagonista, en ese tiempo antes de que todo se derrumbara, ¿no? O sea, que es el tiempo de la seguridad y el tiempo de la felicidad para él, o por lo menos así lo...
Eso es, yo creo que es propio de todo trauma, ¿no? Sí. De alguna manera
cuando
tratas...
Cuando se crea ese quiebro, ¿no?
Claro, tratas de volver a ese momento de ruptura y tratas de hacerlo mejor. Claro. Y al mismo tiempo es lo que le pasa a cualquier persona que vive una tragedia, en el sentido de que nuestra mente vuelve una y otra vez en una forma de bucle al suceso, como tratando de mejorarlo, tratando de enmendarlo,
de cambiarlo.
Algo que no podemos hacer, pero que nuestra mente nos obliga una y otra vez a ese viaje.
Si yo hiciera, si yo hubiera...
Claro, ese, si hubiera hecho llegar la ucronía, ¿no? ¿Qué pasaría así?
Sí, claro.
Y en ese sentido me interesaba mucho que esto que hacemos con la mente todos, este viaje en el tiempo simbólico que toda persona que vive un trauma está viviendo una y otra vez, que el personaje lo tratara de llevar... De hecho, a la realidad,
práctica,
¿no?
Claro.
¿Qué pasaría si con la cabeza puedo ejercer ese viaje, ese volver atrás para cambiar las cosas?
De ahí, bueno, la repetición, ¿no?
Claro. Que es muy propia también del trauma.
También, claro, exactamente. Estar regodeándose y estar todo el tiempo...
Sí, yo creo que todos los que somos un poco obsesivos lo sabemos,
claro,
¿no? Estamos en un permanente bucle, en una repetición de cosas, a veces incluso de sucesos. Volvemos a ponernos en determinadas situaciones de riesgo o en determinadas situaciones que por un lado nos aterran, pero por otro lado nos fascinan por su familiaridad con el hecho. Entonces, ese es el viaje que quería hacer el personaje y quedarnos en el límite de lo fantástico, que ahí el lector decida qué es lo que está sucediendo.
Bueno, decíamos antes, no están esos conspiranoicos aquí, que tienen también, bueno, pues mucho protagonismo, que desconfían de los que no son terraplanistas.
Claro.
Totalmente.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo se podría hacer de otra manera?
Claro, de otra manera. Bueno, ahí está toda esa fauna, ¿no? Los que dicen que la vacuna lleva el chip con el que te controlan, los que... cuestionar la llegada del hombre a la luna, lo que, es que hay todo un universo muy diverso, ¿no? Los conspiranoicos, ¿no?
Sí,
y algunos tienen muchas teorías conspiranoicas a la vez, ¿no?
Sí, siempre me ha interesado mucho esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a desconfiar de todo lo que nos rodea? Y es muy fácil constatar que la mayoría de los que creen en una conspiración creen en todas las demás.
Sí,
es decir, que hay una posición casi estética, que es la de nunca me dicen la verdad. Llegando al punto, pues eso, ¿no? Por ejemplo, en el terraplanismo, a mí nunca me ha quedado claro que... nunca un terraplanista ha sabido explicarme qué gana la NASA tratando de hacerme creer que es una esfera.
Sí.
Es como, pues mi vida es exactamente igual, ¿no? Y pasó también con el COVID. Y lo curioso es que las mismas personas que creían que el COVID no existía, un mes después creían que el COVID lo habían inventado los chinos para destruirnos, sí. Y un mes después que era algo para que no consumiéramos o para que consumiéramos más.
Sí, pues, las contradicciones, claro.
Antes creían lo contrario, ¿no?
Bueno, donde... ahí en ese foro él va, bueno, va a ser más un oyente, bueno, no, alguien que observa más que participativo, el escéptico, ¿no? El escéptico, y está muy bien eso que dice, el escéptico sin fe, pero también sin resistencia a la posibilidad de la fe, ¿no?
Claro.
Porque se puede dar esa doble lectura,
claro,
¿no?
Claro, es, desde el escepticismo. Ahí, no sé muy bien qué pensar. Cualquier otra cosa que pueda creer es más desagradable para mí, porque a mí me conviene creer en esto. Entonces vamos a darle un voto de confianza y es quedarnos aquí escuchando o viendo qué es lo que se desarrolla ante nuestros ojos y viendo si esto puede ser o no una solución para mis problemas.
Sí, me va a convenir y si sirve, ¿no? Bueno, ahí está esa... ese método a través de que decíamos, ¿no? De la repetición, que también, bueno, lo tiene como patentado otro de los, de los que acuden al foro, al que le lanzan la pregunta, ¿no? De si eso sirve, si eso vale, cómo es que siga y con ello, ¿no? Y esa respuesta de porque estoy solo, y solo
claro.
Vosotros.
Porque muchas de esas
en
personas...
En la soledad está aquí muy presente, sí,
están
en
muy
esta
desesperadas,
novela.
Están muy solas, ¿no? Es algo que ya había explorado en mi libro anterior, en Mapa
de
Soledades.
Que te vincula esta novela con el Mapa de Soledades.
Sí, al final todos mis libros son muy distintos entre sí, pero hay ciertos temas, soledad, tiempo, la obsesión, la culpa, que yo creo que atraviesan la mayoría de ellos, y me gusta mucho llegar a los mismos puntos, a los mismos temas, desde posiciones muy distintas.
Bueno, también ahí es reconocible, ¿no? La obra anterior también de Juan, porque conecta con en algunos pasajes de la novela, y el estilo también conecta incluso con lo demás en aire, ¿no? Es aire, ¿no? En esa concatenación que hay de acontecimientos en distintos momentos y fechas. Exactamente, en un mismo lugar o diferente, ¿no? Al hilo de eso, de los viajes en el tiempo, ¿no?
Sí, o con el cielo de
Lima,
no sé
si
inventar
también
una ficción, ¿no? No son conscientes de estos paralelismos.
Y salen ahí, ¿no?
Salen porque yo creo que al final los autores, como cualquier ser humano, tenemos una serie de obsesiones que nos visitan una y otra vez. Hay algunos que tratan esas obsesiones desde una misma perspectiva y ahondan en ella, digamos que son como un río que pasa por el mismo valle y van horadándolo. Otros buscamos muchos caminos para llegar quizás al mismo mar, pero el curso es distinto y eso es lo que me divierte, eso es de lo que aprendo.
Como hemos dicho, bueno, el protagonista se autoimpone en realidad una especie de penitencia o de promesa a cambio de ese regreso al pasado que le evite el dolor del presente, que es de lo que se trata. Y bueno, ahí están esas renuncias, a lo mejor pegar al tabaco, que puede ser
una gran
muy difícil, y el que fuma y no puede hacerlo, lo sabe, ¿no? A un videojuego de rol que le hace también vivir un mundo paralelo, un mundo de ficción, a un amor que comienza, ¿no? También.
Claro, porque a veces, bueno, nos surge la oportunidad del amor y no estamos en el momento adecuado para escucharla, para seguirla o para abandonarnos a ella. Y esto es algo que puede suceder en el duelo. Uno sigue clavado en la persona que ha muerto y no quiere desplazarse a otro tiempo porque es como traicionarla.
Exactamente,
es, como
es lo que decíamos al principio, como no puedes ser feliz porque parece que traiciona algo, ¿no? El recuerdo o el luto o duelo, lo que sea, ¿no?
Efectivamente, entonces llega una persona a la que podrías querer en cualquier otro momento, pero que igual no era el momento, ¿no? Y esto me parecía muy interesante, y en algún punto la novela se transforma en una pequeña historia de amor también.
Por eso está el personaje de las chicas. A la que oculta su trauma, frente a la que despliega además una realidad paralela que se tiene que construir a diario, ¿no? Una vida falsa que no deja de ser la proyección de su propio deseo, ¿no?
Sí,
de lo que él quisiera.
Claro, lo que dice en un momento es: no le estoy mintiendo, estoy solo contándole la verdad con unos meses de retraso, porque hace nada mi hija estaba viva, entonces yo le estoy contando cosas que pudieran haber ocurrido ahora, pero que ocurrieron tres meses.
Como los regalos de cumpleaños que llegaban también con retraso, ¿no?
Es una novela donde hay como mucho jet lag. Hay un jet lag emocional, hay un jet lag de cumpleaños, hay un jet lag de narraciones. Me interesa...
Está en el título, ya abrilo nunca.
Claro, efectivamente. Me interesan mucho esos juegos con el tiempo y esos juegos con la mezcla entre la realidad y la ficción. Sí, cómo determinadas ficciones se convierten casi en realidad si logramos creer en ellas.
Sí, sí. Bueno, ahí está también el personaje del amigo, ese que es un poco el ancla con la realidad, con esa particular visión que tiene del mundo, esa forma de estar en él, ese para él volver al momento, revivir el momento, y lo que un poco le consuela es el Gordiniesta.
El Gordiniesta que nos consuela a muchos.
Volver al Gordiniesta. A través de él es de quien aparece el humor en esto, que no deja de ser una tragedia. No sé si es que tú querías que ahí que funcionara eso también como aliviadero un poco, ¿no? De tanto dolor ahí concentrado, ¿no? Hay que marirse tan importante, ¿no?
Yo creo que es imprescindible. De hecho, se parece más así a la vida, porque no hay tragedia lo suficientemente grande que no venga atravesada por golpes de humor.
Claro, claro, no puede abarcarle a tragedia a todo.
La vida es muy compleja, tiene un poco de todo. Entonces, este personaje, además de mostrar un poco las relaciones masculinas, muy a menudo poco basadas en la emocionalidad y más basadas en la compañía y en la ejecución de planes comunes, pero que a menudo no nos confortan verbalmente, me interesaba que ese personaje, además de tener ese papel, tuviera un poco de ligereza, ¿no? Sí, que le diera a la novela un poco de vuelo humorístico. Esto lo he aprendido mucho de Kurt Vonnegut, que te puede hablar de la masacre de Dresden, pero puede
siempre con humor.
Es que eso también existe.
Bueno, como dices, ¿no? Todo es un juego literario, ¿no? Con este personaje que no narrador poco fiable, porque ya se dice, ¿no? Se dice Daniel, pero Daniel no siempre dice la verdad, ¿no?
Efectivamente.
Hay que ponerlo también en cuestión. Este buceador, que es que también es otra cosa que aquí introduce, ¿no? Ese jugar también, esa metáfora también, ¿no? Con lo de buceador, sí, porque se sumerge bajo el agua, está en una escuela de buceo, es instructor, pero funciona como un buceador en el tiempo también, claro, a lo largo de la novela, y en esa metáfora del tiempo como un río, ¿no? En lo que tiene de navegar en la red, no bucear en la red también, cuando nos metemos a hablar también de internet.
Efectivamente.
Juega mucho con todo eso, claro.
Me servía como metáfora de internet por lo de navegar, pero también como metáfora del tiempo, a través de una frase que leía a un autor que me gusta mucho, a Priestley, que decía, vale, si el tiempo es un río, entonces, ¿qué es estar en la orilla?
¿Y qué es atravesar?
Claro, ¿y qué es atravesar ese río? Y me interesaba mucho esta imagen. Sí. Tenemos esa visión lineal del tiempo, pero el tiempo también puede ser un mar donde podemos sumergirnos en diferentes estratos.
Y hay meandros también.
Claro, y podemos buscar recovecos, podemos acariciar unas orillas ignotas, ¿no?, que están por ahí. El personaje está, digamos, en esa búsqueda metafórica que tiene que ver con su propio trabajo, con el buceo, pero que me servía para encarnar el problema del personaje y encarnar sus soluciones también.
Y bueno, que no está remitiendo también a la novela, antes lo decía, ¿no? La línea, la ficción, la realidad, las realidades que son como ficciones, las ficciones que a la vida es sueño, que está ahí, es muy carteroniano en ese aspecto, al mito de la caverna y a Matrix, ¿no? Que es su versión moderna, ¿no?
Efectivamente, la realidad, o sea, la relación entre la realidad y la ficción siempre me ha interesado mucho. Como somos seres narrativos, habitamos relatos, no sabemos cómo, si nuestra memoria es fiable, o mejor dicho, sabemos que no lo es. Sabemos que estamos siempre reinventando el pasado, pero necesitamos contarnos ciertas ficciones para vivir. Mismamente uno lee una novela por eso, sabe que lo que estás leyendo no ha ocurrido, pero sabes que habla de algo, de tu realidad.
Y que
algo
un pozo
de
te deja, ¿no? Siempre.
Efectivamente, te deja un pozo que sí puede tener que ver con tu vida. Entonces, sí, siempre me ha interesado eso, cómo necesitamos contarnos ficciones. Y cómo esas ficciones se convierten en una parte integral de la vida de un ser humano. En el caso de Daniel es un poco más radical, pero yo diría que no sucede a todos.
Pues eso es lo que he contado aquí en Ábrilo Nunca, Juan Gómez Bárcena, en esta otra novela que nos acaba de traer y por la que volvemos a felicitarlo, como siempre.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ha sido un placer.
Igualmente. Bueno, ya nos vamos a ir con música, la de esta banda, la banda andaluza madrileña Bisonte Blanco, que presenta sus nuevas composiciones este sábado en el Bar Mutante de la capital. La formación ha concentrado su sonido haciéndolo más directo.
Totalmente, Bisonte Blanco es una de las bandas de rock alternativo más dinámicas del país. Vamos a charlar con sus componentes, con nuestro queridísimo Álvaro Díaz del Moral y con nuestro menos querido Santi Bringas. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que con ganas ya, ¿no?, de que sea sábado.
Sí, hombre, con todas las ganas del mundo. A ver si el AVE nos deja bajar a Sevilla. A mí me ha llegado ya una advertencia que me han cambiado la hora.
Sí. Es que vamos en el mismo, sí, a mí me ha llegado igual.
Bueno, pues esperemos.
En distintos vagones, pero en el mismo tren.
Esperemos que solo sea eso. Tocáis en el Bar Mutante con estos... nuevas canciones, bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Llevamos un repertorio nuevo en el que llevamos trabajando alrededor de un año y poco. Y bueno, pues por eso nos hemos metido en esta gira por todo el estado, para mostrar lo que llevamos dentro.
Lo que lleváis,
no sé, los rincones.
Lo que lleváis dentro. Oye, por todo el estado, ¿significa que vais a estar también en más plazas en Andalucía?
No, Andalucía.
De momento no, Santi.
De momento no, pero lo que, bueno, lo que surja. De momento Andalucía, solo Sevilla.
¿Qué formación vais a traer? Porque supongo que vais a venir con toda la banda, ¿no?
Sí, claro. Ahora mismo somos cuatro. Antes teníamos teclado. Ahora somos formación clásica de rock. Uh-huh. Guitarra, bajo, voz y batería. Y bueno, nos planteamos meter otra vez un teclado, quizá, no sé, sintetizadores, pero ahora mismo es complicado moverse con más gente.
Sí, porque la verdad es que para lo que hacemos y hacia donde estamos tendiendo, un sintetizador, ¿no? y un Hammond sería algo altamente deseable, pero por el momento, a partir de los cuatro, no tenemos otra.
Claro. Bueno. Es más fácil coordinarse cuatro que cinco, y sobre todo si es alguien nuevo que no sabes tampoco qué posibilidad tiene.
Bueno, se está volviendo también un poco a los orígenes, ¿eh? Se está volviendo un poco a guitarra, bajo, batería.
Sí,
pues sí.
Lo importante al final es ser original en lo que compones y no meter cosas raras. Yo creo que al final tiene más méritos y con lo básico salen cosas chulas.
Bueno, fíjate, ¿no? Este grupo ahora que lo está petando, ¿no? El canadiense, el Engine de Poitrin, que son batería y un guitarra que hace también las veces de bajista, porque tiene y un montón de lupeadores. O sea que,
apenas
que lo que pega ahora también es un poco la novedad, ¿no? Pero nosotros, en cambio, nos hacemos fuertes en la tradición.
Sí.
También en las letras.
Bueno, tenemos algo que no hace mucha gente, que es meter dobles tonos, dos voces, hacer hago coro simplemente, pero intento añadirle algo más, que dé un punto de sofisticación en cuanto a voces, que no sea simplemente el tema vocal clásico. En eso sí intentamos ser diferentes.
Mencionaba yo antes Nada Nuevo Bajo el Sol, lo escuchábamos al principio. Bueno, una referencia a estas ideas que nos vienen constantemente, ¿no?
Hombre, ahí la verdad, yo que soy el letrista de esa canción en particular, después Santi también tiene la apoya con su creatividad y las suyas propias. Ahí básicamente es que he tenido periodos de insomnio tremendos. Y bueno, se sufre porque uno no duerme y debe trabajar al día siguiente y está cansado y tal, pero también a la par pues yo encontré reductos para la creatividad y empecé a ponerme a escribir en esos periodos, ¿no? de falta de sueño. Y bueno, y ahí uno pues al final un escritor escribe sobre lo que le obsesiona, ¿no? Y bueno, ahí está esa canción en la que explica el aquello que a mí me obsesiona cuando estoy dormido. Cuando no estoy dormido.
También obsesiona la identidad, que también es otro tema recurrente últimamente, ¿eh?
Bueno, sí, ¿no? Sobre todo otra vez, bueno, cuando ya te vas haciendo mayor y vas conformando tu personalidad y vas entrando en la madurez y diferentes vicisitudes y experiencias te van, bueno, perfilando tu carácter, ¿no? Y algunas que son de un modo algo más intensa y que te llegan más hondo. Y que te hacen replantearte sobre todo en los momentos más bajos, ¿no? Y que hacia dónde estás yendo y quién eres, ¿no? Y después, pues, bueno, ese proceso de reconstrucción para volver a mirarte al espejo, ¿no? Y poder reconocerte, que bueno, es enriquecedor.
Oye, mencionabas, Álvaro, que tú has escrito Nada Nuevo Bajo el Sol. Santi, ¿cómo es a la hora de escribir esta labor de escritura y de componer en el dentro de la banda?
Pues la verdad, lo que tenemos nosotros es algo bastante democrático. A lo mejor llega alguno, a veces soy yo, a veces es la guitarra, incluso la batería, y con una idea, con un germen, y luego entre todos le damos forma. Porque aquí tampoco queremos que, no sé, que todo caiga sobre una persona o en una estrellita que vaya ahí de compositor y traiga las canciones enteras. Nos gusta que sea bastante colaborativo, porque además tenemos influencias muy diferentes cada uno, y la verdad es que salen cosas muy chulas, cosas a lo mejor que yo no, si tengo una idea que no planteo, meter ahí a lo mejor un solo de guitarra de unas características o una batería muy diferente, que a nuestra batería le gusta hacer ritmos colapsados diferentes y que no sea 3x4 clásico, le encanta meter cosas raras, y eso te estimula un montón para hacer cosas que ni tú mismo te habías planteado. Entonces, en este caso, yo tenía un riff de bajo
que me recuerda un poco a The Cure, por ejemplo, que yo soy un seguidor de The Cure, de ese tipo de música. Yo soy el más como alternativo de todos. Y luego la transformación de eso a lo que es la canción no tiene nada que ver. Eso es lo interesante.
La verdad que sí. Es lo que más nos gusta, ¿no, Santi? El proceso compositivo es el la parte más divertida del viaje, ¿no? Eso y de los conciertos,
lo más
claro.
Divertido, no,
es lo que más, tampoco, más genial, es lo que más mola.
Que también, no sé si decir duro, es trabajoso porque no nos quedamos con lo primero nunca. O sea, de hecho hemos desestimado muchas canciones que teníamos para dar un poco de homogeneidad al estilo. Y le damos muchísimas vueltas a las canciones, no nos quedamos con lo primero. Y pretendemos siempre un punto de que sea una canción que te entre, o sea, que te anime a moverte, a bailar y que sea, que no sea lo típico. O sea, yo la clásica canción rock pues a mí no me dice nada. Yo siempre busco cositas un poquito más que inspiren más la cosa alternativa, yo creo. Un puntito experimental, pero sin llegar a aburrir ni a ser demasiado, no sé, pretenciosos o densos. Uh-huh. Que suene original pero ligerito, que mole en directo, vamos.
Que entre bien, ¿no?
Sí. Nos complicamos para componer, pero luego en directo queremos que suene compacto y desde luego que no aburra nunca.
Desde luego que sí. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver este sábado. Álvaro, ¿estas nuevas canciones se van a volver en física? ¿Va a haber un disco?
Bueno, estamos trabajando en un LP, ¿no? Estamos trabajando en ello para hacer como, creo que un par de ellos, ¿no? Sacarlo en formatos, ¿no? Primero uno de 5 o 6 que no duren más de media hora y posteriormente agrupar el resto en otro idéntico. Creo que sí, esa es la idea más
poco,
que hacer.
Ahora mismo, sí, nosotros producimos y entonces poco a poco vamos sacando singles. También para el tema este de Spotify, aunque sea un poco rollo, pero es mejor ir sacando singles, promocionarlos, que llegue gente nueva, que de repente un disco y ya se queda ahí. Cuando no tienes muchos medios de promoción, es mejor ir poco a poco. Si la intención es luego reunir todo en un disco, incluso nos planteamos a lo mejor en un tiempo ya hacer un EP en un estudio profesional y también vivir esa experiencia, pero de momento poquito a poquito y sacando singles.
Y viviendo el directo, que de eso se trata, como el directo que van a ofrecer este sábado en el Bar Mutante de Sevilla. Esperemos que pronto volváis por aquí, por Andalucía, que no solo se quede en esta cita, ¿eh?
Sí. Hombre, a mí me encanta mi tierra, o sea, que imagínate.
Bueno, chicos, pues...
Hay que avisar que quedan poquitas entradas,
¿sí?
Que la verdad es que estamos sorprendidos de lo guay que ha ido la venta hasta ahora, y quien se quiera animar a ver qué hacemos, junto con una banda que nos va a acompañar, que se llama Banda Malo, una nueva banda, también de rock alternativo, pues que se anime a sacar las últimas, no sé si quedan 15 o 20, pero vamos, que la cosa va a estar animada y vamos con muchísima ilusión.
Allí van a estar y vamos a darlo todo fuera de control. Muchísimas gracias, chicos.
Muchísimas gracias, Carlos. Es un dilema sin solución,
personaje de novela. Bueno, pues Bisonte Blanco el fin de semana, el sábado, ¿no? Mañana, en Sevilla.
No, pasado mañana.
Sí, ya queríamos que fuera bien.
Sí, que pasado mañana pasa todo en Sevilla, ¿eh? Hay de todo,
lo hemos
está
comentado.
Está Suez, está La Perra Blanco también.
También iremos a verla.
Sí.
Está Andalegay, el festival que está terminando, también la proyección de Ande la Rosa de la peli.
También, bueno, el Teatro Central también, que coge otra obra, en fin, de todo.
Planazos, lo que no hay es tiempo para ir a todo, sí. Se pueden multiplicar.
Y el dinero, que también hay que
también que tenerlo en cuenta. Uf, más ahora. Bueno, pues antes de pensar en cosas malas, nos quedamos con esto, con la música de Bisonte Blanco, con este Fuera de Control, con el que nos despedimos. Hasta mañana.